Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, le saluda Amado Gil. La crisis económica, política y social que enfrenta Venezuela ha trascendido las fronteras del país y ya se ha convertido en un asunto iberoamericano. El gobierno español instó a la Unión Europea a no permanecer impasible ante la situación que se vive en Venezuela. Su ministro incluso de Relaciones Exteriores, Manuel García Margallo, presentó en Bruselas la declaración de la Mesa de la Unidad Democrática sobre el referendo revocatorio. El presidente del Partido Liberal Español Ciudadanos, se llama Albert Rivera, pues viajó a Venezuela a pesar de las amenazas del gobierno en apoyo al referendo revocatorio como medida excepcional ante una situación excepcional. El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, también apoya el referendo revocatorio. Esto le ha costado fuertes ofensas del presidente venezolano Nicolás Maduro. Por otro lado, en declaraciones conjuntas, los cancilleres de Brasil y Argentina apostaron por la mediación para resolver la crisis venezolana y también dinamizar Mercosur en un esfuerzo por alejar este bloque de la diplomacia ideológica encabezada por Venezuela. Como ven, la situación de Venezuela, lo decía al principio, ha trascendido fronteras, es un asunto iberoamericano. Y yo creo que hay que ponerlo en su contexto. Y para ello tenemos en línea telefónica desde la ciudad de Miami al escritor, laureado escritor y periodista Carlos Alberto Montaner. Desde Santiago de Chile, en Chile, pues tenemos a Juan Naguel, un venezolano, autor del blog Caracas Chronicle. Y con él vamos a conversar también sobre la situación, el entorno de la situación venezolana. Carlos, bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Amado.
Juan Naguel, bienvenido. Gracias.
Gracias.
Carlos, conversamos contigo. La situación de Venezuela quizás ya no es igual, o por lo menos en este momento la crisis ha llegado en un entorno que ya el hemisferio no es lo mismo de hace quizás 3, 4, 5 años atrás.
Así es, la situación hoy en día es mucho más precaria para el gobierno de Maduro. Lo que ocurrió en Brasil, es decir, la salida por el impeachment de Dilma Rousseff, la victoria de Macri en Argentina, incluso la debilidad electoral de Bachelet, aunque continuó en el poder en Chile, todo eso hace que la atmósfera política sea contraria a los intereses de Maduro y toda esa superstición del socialismo del siglo XXI que ellos pusieron en marcha. Tienes toda la razón en eso, Amado.
Juan Naguel, incluso la situación interna no es la misma. Esto es una crisis que llega en medio de una oposición fortalecida, de hecho, liderando la Asamblea Nacional, aunque realmente con unos conflictos con el gobierno, con la Corte Suprema, etcétera. Pero sin duda, yo creo que hay una oposición, al menos hasta este momento, fortalecida. Juan Naguel.
Sí, efectivamente la oposición está en su mejor momento probablemente desde que existe como oposición como tal. Las encuestas demuestran que la mayoría del país es de oposición e incluso problemas que habían tenido antes, que la mayoría del país, por ejemplo, rechazaba el gobierno pero no estaba de acuerdo con la oposición, eso ya hoy no es una realidad. Sin embargo, la oposición tiene enfrente a una institucionalidad que no le permite convertir esa mayoría en una acción política más contundente para crear un cambio de régimen. Y ese es el reto que tienen por delante. Y ahí el papel de la comunidad internacional va a tener que ser hasta cierto punto determinante, en el sentido de poder presionar hasta cierto modo a Maduro a que acepte ciertas condiciones que le está buscando imponer la oposición.
Hay unas declaraciones de este líder del Partido de Ciudadanos, de español, Albert Rivera, en Venezuela, que ha dicho que sin dudas Venezuela está viviendo una triple crisis que incluye humanitaria sin precedentes, o sea, dentro de todo, una crisis humanitaria sin precedentes. Esto es algo que el gobierno venezolano trata de culpar siempre al imperialismo, por supuesto, a los poderosos, a las grandes empresas, pero ya creo que no lo puede esconder mucho más Juan Naguel,
Sí, de hecho, bueno, ellos lo tratan de esconder, de hecho, ellos lo minimizan, o sea, en cierto modo, por ejemplo, el otro día vimos que la canciller de Venezuela habló en la OEA y dijo que en Venezuela no escaseaban los alimentos y que Venezuela podría incluso alimentar a 3 países. Entonces, en cierto modo, el gobierno venezolano, si es que reconoce los problemas, le echa la culpa a los demás. Pero la realidad es tan contundente en Venezuela que esto le está causando unos problemas políticos enormes, porque en el fondo la gente siente una desconexión entre una realidad que los obliga a ellos a hacer colas por muchas horas al día para conseguir alimentos o medicinas, y un gobierno que simplemente piensa que ahí no hay problema, y que si los hay es culpa de otro. Entonces, es una disociación que hay muy fuerte entre la percepción del venezolano del día a día y del gobierno, y ha causado un margen, una brecha muy importante en términos políticos entre el gobierno y sus seguidores.
Carlos Alberto, ¿la oposición venezolana puede dar al traste, puede llegar, en tu opinión, al referendo revocatorio? ¿Hasta dónde va a poder llegar esta oposición que ha sido, digo, cuando digo la oposición, lo digo la que está oficialmente en el poder, en la Asamblea Nacional? ¿Hasta dónde va a poder llegar?
Yo creo que si hay una ruptura, si hay una división en la cúpula de poder en el chavismo, que parece que hay síntomas en esa dirección, entonces sí se podrá lograr algo. Si ellos se encasillan en no permitir de ninguna manera, violando las leyes y violando la Constitución, no permitir el referéndum revocatorio y aplazarlo por lo menos hasta el año 2017. ¿Por qué aplazarlo hasta el 2017? Porque si se hace en el 2017, después de pasado el Ecuador de la mitad del mandato, el vicepresidente continuaría hasta el final del mandato. Eso es lo que ellos quieren evitar, es que el referéndum revocatorio desemboque en unas nuevas elecciones, y eso ocurriría si se hace en el 2016. Así que yo me imagino que si la presión continúa, si la crisis, como parece también que va a ocurrir, se agrava, la crisis alimentaria, la crisis de las medicinas, que es atroz en estos momentos, si todo eso se agrava, es posible que las presiones dentro del propio chavismo sean de tal naturaleza que den al traste con el régimen y la oposición consiga a lo que tiene derecho, que es el referéndum revocatorio.
Juan Nagel, ¿hay realmente presiones, sobre todo del sector militar, dentro del chavismo, dentro del gobierno?
Sí, sí hay. No es al aire libre, pero la información que yo he manejado, por lo menos, y que varias personas cercanas a mí manejamos, es que hay un disenso, hay un debate dentro del chavismo, sobre todo dentro del ala militar, entre personas que piensan que la única viabilidad que tiene la revolución es si permiten la salida de Maduro y una cierta transición. Hay que recordar que también que en Venezuela hay elecciones de gobernadores, que son los presidentes de los estados, si se quiere, este año. Y muchos de ellos están en salsa, como decimos en Venezuela, en pico de Zamuro, porque en el fondo la impopularidad de Maduro está llevando al traste la popularidad de ellos también. Entonces, en el fondo, hay muchos intereses dentro de la coalición chavista, militares y no militares, que están bogando por una salida negociada o un referéndum que se permita, el referéndum revocatorio. Ahora, estas son negociaciones que están ocurriendo tras bambalinas. En la apuesta del chavismo integral, digamos, es lo que dice Carlos Alberto, de posponer el referendo lo más que se pueda, cosa de que si ocurre un referendo, sale Maduro y queda alguien del chavismo hasta las elecciones del 2018. Eso es lo que más les conviene a ellos, porque les permite como una solución negociada. Y en vista de eso, es que están buscando que actores internacionales vengan a Venezuela a proponer un entre comillas, diálogo, para de modo extender la dinámica política hasta el 2017, cosa que el referéndum no se lleve a cabo antes de esa fecha.
Eso lo sabe la Mesa de la Unidad, lo ha planteado, es una preocupación para la Mesa de la Unidad Democrática.
Bueno, y es una preocupación interna de la Mesa de la Unidad, porque hay factores dentro de la Mesa de la Unidad que quisieran que el referéndum se llevara a cabo en el 2017. De hecho, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alup, dijo, bueno, si el referéndum se lleva a cabo en los 2017, bueno, está bien también, pues. Entonces, hasta cierto punto, hay manejos dentro de la oposición entre factores que quizás quieren que el referéndum se realice lo antes posible y factores que veían con buenos ojos una transición un poco más moderada, en la cual se hace el referéndum en el 2017 y el chavismo termina el poder en el 2018 y la transición ocurre en el 2019, si acaso. Entonces, ese es el debate que hay dentro de la oposición. Ahora, obviamente, ahí está el tema humanitario involucrado, ¿no? O sea, estamos en una situación dramática que no permite cálculos políticos y que no permite que los políticos estén escogiendo cuándo es que se sale del gobierno. Porque una cosa queda clara, que mientras dure este gobierno en el poder, no va a haber medicinas y no va a haber alimentos en Venezuela. Entonces, esa es una situación que golpea la realidad, que le golpea al venezolano el día a día, y es una situación que va más allá de todas estas negociaciones políticas, pienso yo, o debería ir más allá.
Ahora, el papel de Cuba, Carlos Alberto, y no es que siempre tengamos que mencionar a Cuba, es que en el caso de Venezuela hay que mencionarlo. Ha sido un gobierno desde la época de Hugo Chávez, asesorado totalmente por el gobierno cubano.
Bueno, yo diría que más que asesorado,
sí, controlado por el gobierno cubano. Hasta los pasaportes, ya se descubrió incluso que habían cuentas por ahí en paraísos fiscales para la cuestión de los pasaportes. Pero bueno, El papel de Cuba en este caso llama mucho la atención. Un país en crisis quizás no le pueda estar pagando los servicios que Cuba le está dando, sobre todo con los médicos.
Pero le sigue dando los 93,000 barriles diarios de petróleo y le sigue pagando, es decir, el dinero que entra ahí sí va a Cuba. Pero la monstruosidad, la enormidad de las transferencias venezolanas hacia Cuba son una parte muy sustancial de la crisis económica por la que pasa Venezuela. Uh-huh. Si uno restara del presupuesto venezolano lo que es esa gran cantidad de recursos que se le transfieren a Cuba, tendríamos un país en muchísimo mejor situación, capaz de importar alimentos, capaz de importar medicinas. Es decir, son literalmente miles de millones de dólares. Carmelo Mesalago, que es el economista que mejor entiende la historia de la economía cubana y la realidad de la economía cubana, ha llegado a la cifra enorme de 13,000 millones de dólares anuales. 13,000 millones. Eso es más del doble de lo que daba la Unión Soviética en su momento de mayor esplendor.
Uh-huh. Es cierto, eso es una preocupación para ustedes los venezolanos, Juan Nagel, lo que se está, digamos, derrochando, no solamente ya con Cuba, hay que ver también los compromisos de Petrocaribe, en sentido general.
Sí, obviamente eso es una preocupación constante. Últimamente la crisis ha sido tan severa que la gente quizás ha puesto eso en un segundo plano, pero por ejemplo, esta semana vimos a un Nicolás Maduro viajando por Jamaica, estuvo en Trinidad y Tobago y supuestamente estaba haciendo negocios con esos países para el suministro de ciertos bienes de primera necesidad, y uno no puede sino sospechar que eso tiene algo que ver con la posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana dentro de la OEA, cosa de que Venezuela, cada vez que se ve amenazado por una especie de movida internacional, empieza a sacar la poca chequera que le queda y empieza a gastar con países, sobre todo en países caribeños que están en aprietos económicos. Entonces, en cierto modo, no es coincidente esa visita, pero obviamente eso causa una gran indignación en la población venezolana, una de tantas, digamos, ¿no?
Pero yo decía que el papel de Cuba es importante. ¿Por qué? Porque, y en definitiva, lo decía ahora Juan Nagel, o sea, Maduro se fue por algunos países negociando quizás lo de la carta, quizás digo, ¿no? Lo de la Carta Interamericana de Democracia con los petrodólares, o sea, o con el envío de petróleo, pero se sabe, cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que Venezuela, el gobierno no va a poder enfrentar esa situación por mucho tiempo más. El gobierno cubano quizás está apostando más a los Estados Unidos en este momento que a Venezuela, Carlos Alberto.
Sí, pero esos paisitos caribeños que votan, es decir, el voto de Trinidad y Tobago tiene el mismo peso que el de Brasil.
Claro.
Y se pueden comprar, no me refiero a Trinidad y Tobago concretamente, pero se pueden comprar, porque además Trinidad y Tobago tiene petróleo. Pero hay otras islitas muy escasamente pobladas que son verdaderos, son cayo con una bandera, y esas islitas sí van a votar de acuerdo con lo que les pida el gobierno de Nicolás Maduro, porque para ellos es muy importante la factura petrolera, y el gobierno venezolano lo que hace es comprar apoyo político a base de los recursos que priva a los venezolanos. Y hay que ver que se está preparando para la batalla en la OEA, donde muchos países van a votar en contra de, es decir, van a votar a favor de la Carta Democrática y otros van a votar en contra. Y los que van a votar en contra básicamente van a ser ese reguero de islas y de paisitos centroamericanos que reciben la ayuda de Venezuela.
Pero también hablando ya de cuestión ya regional en el hemisferio, no podemos olvidar que el cambio de Argentina, el cambio de Brasil, esto puede ser significativo a la hora de cualquier discusión dentro de la OEA, Juan Nagel.
Sí, habría que ver hasta qué punto ellos se están comprometidos con un cambio en Venezuela. Hasta ahora han sido relativamente cautelosos. Yo pienso que, por ejemplo, la situación que hay en Argentina actualmente con la canciller de Argentina que está siendo postulada a secretaria general de la ONU, yo creo que cambia un poquito la probabilidad de que Argentina sea más proactivo en la sanción que pueda haber hacia Venezuela. Yo creo que en el fondo esto todo está en movimiento y hay cambios de gobierno que están sucediendo en varios países que van a determinar un poco. Hay que recordar, por ejemplo, que hay elecciones en Perú dentro de pocos días. Entonces hay que monitorear esa situación y no creo que está muy fluida la situación. Yo no me atrevería a hacer algún tipo de predicción con respecto a alguna votación en la OEA todavía.
Es difícil. Carlos Alberto, la salida militar en Venezuela, todavía se apuesta a ella, pero una salida militar, lo decían ustedes al principio, que pudiera, digamos, normalizar un tanto la situación del país sacrificando a Nicolás Maduro. ¿Eso sería bueno para el país?
Bueno, sería una situación, una solución desesperada. Es decir, lo ideal es que se cumpla la Constitución y se cumpla la ley, se vaya a un referéndum y el país que tiene, teóricamente tiene mecanismos para salir de esta crisis por la vía electoral y por la vía de las urnas, que emplee esos mecanismos. Pero realmente, si eso no sucede, porque el gobierno se empeña en impedir el cumplimiento de la ley y además se niega a cumplir con la Constitución, pues entonces se va a producir una ruptura de ciertos militares, y esto puede degenerar en un conflicto armado, desgraciadamente, porque las guerras civiles nunca son entre civiles, son entre militares que se dividen en bandos opuestos. Eso pudiera ocurrir, ojalá que no suceda, porque no sería lo mejor para el país, pero está dentro de las posibilidades, Amado. No sé qué pensará.
Sí, ¿tú qué piensas, Juan Aguel?
Bueno, yo pienso que eso es una posibilidad que está creciendo.
¿Sí?
A la medida que la puerta del referendo revocatorio se va cerrando, a la medida que el Consejo Electoral va poniendo trabas absurdas e ilógicas a la manifestación de la voluntad de la gente, va surgiendo más, cada vez más, esa posibilidad. El mismo Enrique Capriles lo ha advertido, él ha hablado acerca de que la posibilidad de que exista un golpe de Estado si es que el referendo revocatorio no se realiza. Y de hecho llegó a decir hace pocos días de que a Maduro quizás hasta le convenía un golpe de Estado con el fin de depurar, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y ver un intento de golpe de Estado sirve para determinar quiénes son tus amigos y tus enemigos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que Maduro no tiene el toque militar que tenía Hugo Chávez, en el sentido de que no conoce la Fuerza Armada por dentro, y por lo tanto para él la Fuerza Armada es más una caja negra que lo que era para Hugo Chávez. Entonces, en cierto modo, él debe estar pasando unas noches muy en desvelo y con la paranoica a millón, si se quiere, pensando un poco en quiénes son sus posibles enemigos y quién puede terminar tratando de derrocarlos, si se quiere.
Y hablan del estallido social, el estallido popular también, por el hambre, por la desesperación. Esto es algo que está latente en la realidad venezolana, Don Aguel.
Sí, eso hoy está creciendo. De hecho, hay están ocurriendo microincidentes en todas partes del país. No solamente eso, sino hay una situación social terrible en términos de linchamiento, por ejemplo, de delincuentes, que van creciendo. Todas estas situaciones van creciendo. Yo no sé, los estallidos sociales así más macro como más masivos generalmente tienden a ser coordinados. No sé si en Venezuela existan las organizaciones que coordinen ese tipo de situaciones, digamos. Pero ciertamente la desesperación se está viendo todos los días en términos de saqueos a establecimientos comerciales, a establecimientos del gobierno. Los cuentos son dantescos, de verdad.
¿Se puede comparar la situación de Venezuela? Y esto, la pregunta, no sé si parece un poco tonta o estúpida, pero sí la hago, porque muchas veces en el Medio Oriente se mueve cualquier problema social y ahí se moviliza Europa, se moviliza Estados Unidos, se moviliza el mundo. Quizás pase en Venezuela y la movilización sea diplomática solamente. ¿Es igual o hay diferencias, Carlos Alberto, entre lo que puede pasar, digamos, pasó en una Siria o en cualquier otro lugar, en Egipto, en lo que sea, y en un país latinoamericano?
No, yo creo que América Latina está mucho más desamparada en ese sentido, porque es un continente que no tiene las tensiones que uno ve en el mundo árabe o que ve en otras partes del mundo. Por ejemplo, cuando ocurrió la crisis de Yugoslavia, existía la OTAN. Uh-huh. En Europa, y la OTAN se movilizó y de alguna manera determinó, con sus bombardeos, determinó la fragmentación de Yugoslavia en diversos países y la creación de Kosovo. Determinó la OTAN la salida del poder y luego el exterminio, que no era el propósito de la OTAN, pero sí pasó de Muammar Gaddafi. Uh-huh. Y la destrucción de su ejército, fueron 7.000 bombardeos, que se dice rápido, pero fueron 7.000 salidas de bombarderos de la OTAN. Nada de eso es pensable en Venezuela, ni en América, ni Estados Unidos va a intervenir, ni ningún país está dispuesto a comprometer sus tropas para defender la democracia liberal, ni mucho menos. Eso no va a ocurrir en Venezuela. Los venezolanos deben saber, y yo imagino que la mayor parte lo sabe, que están solos en su lucha y que tienen que resolver solos su problema, porque no van a tener ayuda. Sin embargo, el gobierno chavista sí va a tener ayuda del gobierno cubano y de otros gobiernos que le van a prestar algún tipo de auxilio, aunque no sea públicamente.
Juan Nagel, ¿tu comentario?
No, yo concuerdo con eso. O sea, en cierto modo, los venezolanos estamos desamparados a nivel regional. Y yo creo que una de las consecuencias graves del desmantelamiento de lo que es el sistema interamericano y de la creación de organizaciones alternativas que promovió en gran medida Hugo Chávez, una de las consecuencias es esta, que la institucionalidad hemisférica para temas de democracia, de libertades, de derechos humanos, de crisis sociales y económicas como esta, está completamente al desnudo. Y es una tragedia, es lamentable, porque en el fondo se podría evitar sufrimiento considerable si existieran instituciones que pudieran encauzar y presionar a los países a comportarse dentro de ciertos marcos.
Increíble.
Y eso ya no existe en Latinoamérica.
Nos queda 30 segundos de programa. Contigo, Juan Nagel, ¿cuál es la salida? ¿Cuál va a ser la salida de Venezuela?
Bueno, la salida yo creo que pasa, ojalá, por el referendo revocatorio. Si no ocurre el referendo revocatorio este año, yo creo que la situación en Venezuela es de pronóstico reservado.
Carlos Alberto.
Coincido totalmente con Juan. Ojalá que la solución y el desenlace sea el referéndum revocatorio, pero si no se produce, si el gobierno resiste y incumple la ley, va a ser muy difícil desalojarlos del poder y no se puede pasar cualquier cosa.
Carlos Alberto Montaner y Juan Nagel, un placer de verdad que hayan estado con nosotros en este programa. Hemos tratado de poner un poco en contexto la situación de Venezuela. Sin duda es una situación, como se dice, con una crisis muy aguda en todos los sectores de la sociedad, la política y la economía del país. Gracias a los dos por estar con nosotros en el programa.
Gracias, Amado.
Un placer.
Gracias, Amado. I can wait another day
until I call you. Escuchan ustedes a Paul McCartney. Sí, señor, el ex Beatle, como decíamos nosotros en Cuba. Tony Simón dice Beatles, pero los Beatles, como decían en Cuba. Y es que el cantante británico Paul McCartney ha confesado, escuchen esto, señoras y señores, que pasó por una depresión aguda tras la ruptura de los Beatles y que incluso consideró dejar la música definitivamente, según ha explicado en un programa a la radio de la BBC de Londres. El ex Beatles también contó que empezó a beber, se emborrachaba todos los días al sentir la pérdida después de que, o sea, la pérdida de la banda cuando se desintegraron en el año 1970. Esto según su relato, que será emitido el próximo sábado en el programa Master Tapes de Radio 4 en Inglaterra. Fue difícil saber qué hacer después de los Beatles. ¿Qué es lo que sigue? Estaba deprimido. ¿Lo estarías tú? Estabas rompiendo con tus amigos de tu vida, así que le di a la botella. Empecé a emborracharme. Gracias a Dios, dice él, cuenta que su esposa, Linda, lo ayudó a salir precisamente de esta situación y que la mayor satisfacción es que después, en los próximos años, antes de que asesinaran a John Lennon, restableció la amistad con John Lennon y fue muy amigo de John Lennon a pesar de no existir los Beatles. Así que, Paul McCartney, qué bueno que siguió componiendo y que siguió haciendo música, porque es uno de los grandes músicos, sin dudas, contemporáneo. Gracias, Patricia Martínez. Ahora, Tony Simón, muchísimas gracias. Mi nombre es Amado Gil y los invito siempre para que sintonicen las noticias como son, aquí en Radio Martín.